En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne.
Vamos allá, 12:32, hora menos en Canarias. Germán, haz el favor de saludar a Andrés Ocaña también.
¡También! ¡Hombre! ¡Andrés!
¡Hombre, maestro! ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría placer, que honor. Intervengas una vez más en nuestro queridísimo
Bienvenida
Oasis.
A esta tu casa.
Lo considero mi casa también.
¿Qué tal, Tocinín?
¿Cómo está el niño, Saco?
No quería dormir hoy en casa de los abuelos, no quería.
Ay, hombre, pero ¿se quedó allí o no?
Pero se quedó.
Sí. No quería, pero cerraste la puerta y para adentro, claro.
Es que claro, empieza a pegarle al abuelo porrazo.
Qué cariñoso.
Todo lo que pilla el abuelo, lo vamos a
desgraciar. 1,82 que mide ya Tocinín.
¿La espinilla le pega al abuelo o no?
Le pega unos porrazos que son impresionantes. No, bueno, a mi suegro, los que me encantaría darle a mí, vamos, se los da. O sea, es brutal.
Igual algo escucha en casa, ¿no?
Sí.
Igual llega caliente de casa, ¿no?
Mi suegra son oyentes de COPE fieles. Bueno, y además tengo
pues
a todos
bien
los vecinos
ahora, ¿eh?
Del barrio, mi querido Alonso Rivero de Relevo, su madre Nerva, nos escuchan en el...
Pero bueno, si pegamos a los oyentes ya es el colmo, tío.
Sí, vamos.
Tranquilo, Tomás. Hay bar, Tomás.
Claro.
Sí, lo de, Tomás, lo de Ocaña en Lama ha sido genial, ¿no? Porque ha sido genial la pregunta. Bueno, ¿por qué Luis de la Fuente no, Isco no va a la selección? Y digo, Caño, no entiendo cómo no va Isco a la selección, porque el otro día dio un taconazo. Increíble.
¿Solo?
Que dio un taconazo.
Yo sé que a Víctor Fernández le da mucho coraje Isco, que por cierto, Isco tiene 8 MVP.
Y he votado en todos.
No, es que como el Sevilla ha ganado.
Como el Sevilla, es octacampeón MVP.
Me dice que ha ganado 8 Europa League, pero yo te digo que Isco tiene 8
octa MVP.
Octa MVP.
Pero que no fue un taconazo, fue el taconazo.
Ahí está. Sí. Pues te digo una cosa, a mí no me hubiera molestado Isco las elecciones.
Nico, ¿qué?
No adelantemos acontecimientos, que ahora está Miguelito, todavía no está Miguelito, ¿no? Todavía no. Bueno, pero ahora le en cuanto esté, ya le introducimos.
Bueno, abre las puertas y entra cualquiera.
Aquí, claro, esto es el Oasis de Libertad, aquí puede entrar quien quiera.
No, pero don Joseba, déjalo. Igual que nos hacen a nosotros de domingo a jueves, meten a la 1 de la mañana. Mete al Madrid a la 1 de la mañana, hombre.
Hombre, el Madrid ya tiene que entrar 12:35. Melchor, mañana Madrid-Valencia. Bueno, hemos hablado al principio de recordando lo de Vinicius, pero sobre todo me quedo con lo que han dicho los entrenadores. Y vamos a quedarnos, yo creo que deberíamos de quedarnos todos con eso. Que la gente vaya tranquilamente al Bernabéu, que se disfrute del partido, que luego, bueno, el terreno de juego pase lo que tenga que pasar, pero que vaya la cosa bien, tranquila, que esto es fútbol, que no es más. Que es un poco la idea que ha querido transmitir Ancelotti y el Pipo Baraja, ¿no?
Sí. Yo creo, y es de agradecer, ¿no? Claro. Que traten de restar tensión. Sobre todo, hay que decir una cosa clara, que aquí en Madrid, entre que ha habido Champions hace dos días y demás, o sea, prácticamente no se ha hablado del Valencia hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, toda esa tensión que parece que rodea este partido, yo creo que viene más desde Valencia que desde Madrid. Aquí en Madrid yo no he notado
es
nada.
Es de agradecer la paz de los entrenadores. Aquí claro, en Madrid
el
no hemos hablado.
Hecho lo mismo,
la guerra viene de Valencia.
Pero viene agradecida la paz
de los entrenadores.
Es una maravilla.
Hugo, pon paz.
Límpiate los oídos porque yo no he dicho nada de guerra. Yo he dicho que la tensión que parece rodear este encuentro no es desde aquí de Madrid.
Es decir, si aquí en Madrid entre la Champions y demás, si no se ha hablado del Valencia, si todo viene de allí. Pero Melchor, sí, que ya nos conocemos.
De los pobres desgraciados de Valencia.
Claro, los pobres desgraciados de Valencia,
que
tienen marcado en rojo el partido.
Aquí, ¿no?
De Valencia ha llegado hoy la declaración del Pipo Baraja, que ha dicho: no vamos a ninguna guerra y vamos a un partido de fútbol. Y me parece que hay que poner a la misma altura de lo que ha dicho Ancelotti.
Han estado los dos muy soberbios. Bien, muy Ancelotti, bien, ¿no? Como muy siempre, pero, y Baraja,
estoy dando
como
la
siempre.
Información
pero, querido, que, es que eso...
Que
eso
aquí,
que
en Madrid, aquí en Madrid, ni en el club, ni la afición, ni los jugadores... sienten esa tensión que se siente desde Valencia, he dicho. Yo no he dicho que desde Valencia se ha montado toda esta historia. Estoy diciendo que aquí en Madrid no ha habido esa tensión de la que sí se respira en Valencia, por lo que te he oído a ti durante todos estos días. Hugo,
no, yo no he hablado de ninguna tensión desde Valencia. De hecho, yo siempre he dicho que club y jugadores no están pensando en ningún tipo de tensión, tal y como ha declarado su entrenador en el día de hoy.
Entonces, ¿la tensión de dónde ha salido? Sí, no lo sé. Allí no hay tensión y aquí tampoco hay tensión.
Es que yo no he dicho que Madrid haya tensión.
La hemos montado en los medios de comunicación, ¿no? En concreto,
pues a lo mejor, pues a lo mejor.
Pero es que además una cosa que lo que dice Melchor, lo que dice Melchor es muy razonable. Os recuerdo que el Madrid venía que de empatar con el Rayo. Si había petarda con el Braga, esto ya era el incendio padre. ¿Qué va a estar pensando en el partido del sábado? Venga el Valencia o el Bayern Múnich. Es que lo que está diciendo es muy natural. Uh-huh. ¿Qué queremos? ¿El lunes y el martes hablar del Valencia? Diga, maestro, el Shakhtar le ganó al Barcelona a la víspera. Oiga, ocúpese de lo suyo y clasifíquese. Y después ya veremos qué pasa con el Valencia o con el que venga. Es que no sé. Es que me hubiera extrañado mucho que se hablara de eso, ¿no?
Bueno, pues... Y que lo de Vinicius es carpeta cerrada aquí en el Real Madrid.
Bueno, esperemos. Madrid en todas partes. Bueno. Esperemos que ya se quede en el olvido y no haya que remover todo aquello. Y que el partido transcurra por cauces normales, que tampoco es pedir tanto. No. Melchor, ¿qué pasa con Arda Güler?
Eso te iba a preguntar.
Vaya chico. Vaya cenizo, ¿eh? Vaya la que está protagonizando el pobre sin querer, claro. Pero es que otro mes más.
Y lo que ha dicho Ancelotti de él, ¿eh?
Tercera lesión. La primera a recordar en pretemporada en Estados Unidos, ese menisco que en principio se quiso hacer con un tratamiento conservador, finalmente no funcionó y se le operó del menisco de la rodilla derecha. Y cuando ya estaba prácticamente para volver, pues acordaros que estaba a punto de entrar en una lista de convocados y en los últimos minutos de ese entrenamiento tuvo problemas con el recto anterior de la pierna izquierda y no pudo entrar. Y ahora cuando ya había entrado en un par de semanas de dinámica de trabajo con el grupo y ya había entrado en la convocatoria ante el Rayo Vallecano, justo en víspera del partido de Champions ante el Braga, pues con todo ese trabajo, todo ese sobreesfuerzo que se hace cuando uno está lesionado, porque es el peor momento de un futbolista cuando está lesionado, ve que todos los compañeros trabajan y tú, y más si tienes la edad de este chico, 18 añitos recién llegado, que quieres debutar, etcétera, etcétera, pues yo creo que se ha pasado un poquito en ese intento de acelerar el debutar lo antes posible. Sintió unas molestias, no las comunicó en su momento. Y ya cuando las comunicó era tarde porque ya estaba convocado con el Braga y ya por eso ni calentó ni le hizo debutar. Por eso yo muchas veces digo, cuando criticamos, ¿no? Le criticaron a Ancelotti, pues eso, que ni siquiera había calentado, que cómo no lo había hecho debutar con ese 3-0, bueno, pues ahí estaba la explicación. Y muchas veces nosotros nos adelantamos a cosas y siempre digo lo mismo, los técnicos, todos, absolutamente todos, son los que conocen perfectamente todo, por mucho que nosotros los periodistas a veces queramos adelantar algún tipo de noticia, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler.
No es una cosa seria, obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar, es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión, y tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Pues eso es lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler. ¿Qué novedades tiene el Madrid para mañana, Mel?
Bueno, pues va a haber rotaciones, yo creo que entre 4 y 5 respecto al último partido. La principal es que yo creo que Jude Bellingham va a ser de la partida, yo creo que volverá también Carvajal, Álava, y en el lateral izquierdo creo que va a tener su oportunidad también Fran García después de que Ferland Mendy jugase el otro día en Champions. Va a ser el tercer partido en 7 días, tercero seguida en casa, y el Real Madrid quiere cerrar este microciclo antes del parón con otra victoria y tratar de estar lo más arriba posible. En cuanto a las listas, 7 bajas, a las ya conocidas de Courtois, Militao, Tchouaméni, Ceballos y Kepa, se une la del turco Güler y la de Rüdiger por sanción. Y en cuanto a novedades, pues 2, la de Frank, que va a ser mañana el segundo portero después de la lesión de Kepa. También entra en la lista como novedad Edgar, el defensa del Castilla, y repiten convocatoria el portero Diego Piñeiro como tercero y Nico Paz, que debutó el otro día y que es un jugador que en el Real Madrid tienen depositada mucha confianza porque tiene una zurdita y tiene una pinta muy, muy, muy interesante.
Buen jugador.
Tengo muchas ganas de ver a este Valencia experimental en el Bernabéu, Huguito.
Sí.
A ver qué imagen ofrece.
Sí, aquí hay una sensación contradictoria, porque evidentemente el Valencia viene de sumar 7-9, ya ha sentado un 11 tipo a pesar de la baja de la semana pasada de Amalá y de los problemas que tiene con el fondo de armario y Baraja por una plantilla mal confeccionada por falta de inversión una temporada más por parte del máximo accionista. Y como digo, hay sentimientos encontrados porque hay ganas de ver el descaro de los chavales en un escenario como es el Santiago Bernabéu, y por otra parte hay un cierto temor a que puedan salir mal parados, a que el Real Madrid, después del tropiezo en casa contra el Rayo y la necesidad de seguir enganchado a los puestos de arriba, más evidentemente el contexto que envuelve al partido, pise el acelerador y que al Valencia no le aguante a este Valencia joven, imberbe y con falta de banquillo las piernas durante 90 minutos.
No tiene nada que perder, con lo cual...
Sí, bueno. Vamos a ver si Baraja opta por atreverse con todo, es decir, suplir la baja de Amalá con Sergi Canós en un costado, mantener a Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro en la parte ofensiva, con el resto el once habitual, con Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá, Javi Guerra y Pepelu como Mardasvili en la portería, o por el contrario, lo que venía contando Villarejo en las últimas horas en COPE Valencia, que ha trabajado a puerta cerrada el técnico vallisoletano con el doble lateral en banda derecha, evidentemente pensando en las incursiones por ese costado de Vinicius, adelantando a la posición de interior a Fulquier y reservando quizá a Fran Pérez o a Canós para tener algo de fondo de armario en la segunda mitad. Una de las dos alternativas seguramente será por la que se decante. Y de todos los nombres, a mí me gustaría que os fijarais, llevo advirtiéndoos varias semanas, yo creo que desde comienzo de temporada, en Pepelu. Se habla mucho de Javi Guerra, porque es un futbolista que ha tirado la puerta abajo y con la edad que tiene y con el desparpajo, la llegada, el gol, llama poderosamente la atención. Se habla de Diego López y su descaro arriba, se habla de Mosquera, incluso un central que con 19 años ya se ha ganado la titularidad en el Valencia, pero para mí el equilibrio, lo que le faltaba al Valencia en todos estos años, de todas las muchas cosas que le falta, es Pepelu. Y Pepelu está haciendo una temporada
El partido, Hugo, que hace en San Mamés, sí. Es fantástico. Bueno,
en San Mamés hubo varios, hubo tres que jugaron un partido estupendo.
Diego,
ese partido Germán, ese partido en San Mamés, Germán, hay un momento del partido en la segunda mitad que Pepelu se acerca al banquillo y le dice a Baraja que está tieso, que no puede más. Y Baraja le dice que aguante, por favor. Y Pepelu se echa el equipo encima y aguanta.
Bestial.
Está en un momento tremendo, ya había dado muestras de ello en el Levante en las temporadas anteriores, pero se ha consagrado y es un jugador que es el pilar básico de este equipo ahora mismo.
Ahora te digo una cosa, Huguito, yo estoy con Joseba, el Valencia no tiene nada que perder. Es que lo normal es que mañana palme pues 3-1, bueno, por decir, pero, un resultado
pero,
en pero el
Bernabéu. Todos, ahora, todos sabéis, no hace ahora, falta que os cuente lo que supone ir al Bernabéu, 80.000 espectadores, ese escudo enfrente,
sí, pues,
esos jugadores.
Pues es la oportunidad. Pues
vamos a ver, es la prueba para saber hasta dónde les llega el descaro. Claro, evidentemente no es un punto final en el camino en función de lo que pase, pero sí que es un momento para calibrar de cara a cotas mayores, no digo del equipo, sino incluso a nivel individual de estos chicos que están en la sub-21, que están demostrando que el nivel que tienen, de un salto cualitativo. Si mañana les da por hacer una proeza en el Bernabéu, claro, evidentemente... Claro.
Ahora, sí, pero no sabremos dónde poner el techo. Sacar, te la tiene que sacar del Bernabéu, tío.
Pero, ¿cómo? ¿Pero qué? Si,
claro.
¿Cómo?
¿Qué dijiste? Ese es el resumen,
pues
de lo que
sería magnífico que lo hicieran.
Claro, ¿Eso fue lo de Málaga, entonces?
Sí. Eso fue otra cosa.
Sería magnífico que le hicieran, dice Tomás.
Claro, sería una cosa... El pueblo quedaría sorprendido, sí. Los valencianistas que estén allí, nosotros ya...
Pero además en el pasamanos, Tomás, en el pasamanos.
Yo que te digo que creo...
Por llamarlo así, ¿no? Por llamarle pasamanos.
Es un pasamanos. Yo creo que es un partido para Madrid complicado, te lo digo de verdad. Después resulta que a los 20 minutos están 2-0 y no...
Yo creo que el Madrid muy favorito, Tomás, muy favorito. Sí, pero... Ahora bien, que el Valencia para mañana no pasa nada. Es lo normal, no pasa nada. Y si da el pelotazo, como dice Hugo, es la leche.
Germán, no solo que no pase nada, sino que dado el momento en el que están, octavos, ahí en mitad de la tabla, sin tener apuros, con gente animada y demás, pues es una oportunidad, tienes más que ganar que perder.
Por supuesto.
Y fíjate, por lo que yo, los datos que tengo, creo que hace 15 años que el Valencia lo gana en el Santiago Bernabéu, con lo cual, con esta gente joven,
está Baraja en el campo,
con calidad...
Creo
que de la plantilla solo Baraja es el que ha ganado al Real Madrid.
Seguramente, pero en verano me llamó Hugo.
¿De algún dato positivo más, Melchor?
No, pero escúchame, acuérdate tú, cuando hablamos
porque
en verano...
Porque hay que presentarse, ¿no? Más que nada.
¿Te parecen poco positivos los que he dado?
Sí, sí, sí.
por cierto, del árbitro.
No gana desde se han quejado años, en Valencia la plantilla y en Madrid. Se lo va a ganar, sí,
ya, es que ya ahora en la dinámica en la que estamos se va a quejar todo el mundo. ¿Quién te pita, sí, este? Sí, sí. Venga, pues ya también me quejo.
Pero si no es un problema del árbitro. Si vale. Habéis visto lo de hoy. Pero si es que hay que sentarse como siento yo y no me hacéis caso. Hay ya, que imposible. Sentarse con espíritu deportivo. Imposible. ¿Qué va a pasar?
Medina Cantalejo no lo sabe va nadie, salir tío. A hablar algún día de algo.
No, nada.
Dijo que Fouto que sí que iba a hablar.
La última vez que le vi fue aplaudiendo cuando estaba lo de Rubiales.
Os quería decir y dejaros del árbitro que pasará lo que pasará y será cualquier cansada, que este verano con Hugo hablábamos del Valencia, oiga, firmamos la permanencia.
Sí, claro.
Eso era la historia después de lo de pasar los años pasados.
Es que Tomás, la planificación de Valencia ha sido una ruina.
Bueno,
una
pero, chico,
ruina.
Pero, bueno, pues
ahora,
tiene...
lo que pasa es que le han salido chavales maravillosos que están dando unas alegrías al valencianismo bestiales y, bueno, y oye, yo me alegro y muchísimo.
Bueno, que tenemos que cambiar de partido, que mañana hablaremos del Madrid-Valencia.
El mérito vale. Tendrá Baraja, ¿no?
Porque eso te iba a decir yo.
Ya he encontrado quién ponerlos.
Hasta mañana, sí, pero... Mel, gracias. Un abrazo.
Otro partido hay, ¿quién juega?
Adiós, Mel.
Adiós, Mel.
Adiós.
Hasta luego, he dicho.
Adiós. Ah, vale. Adiós, vale, adiós, adiós. Vamos a hablar del Sevilla-Betis, que está ahí Ocaña también esperando. Oye, por cierto, es que ya he hablado de esto al inicio,
sí,
del,
sí,
programa,
correcto.
De la presencia de los ultras y de la bola que les han dado allí, reuniéndose con los capitanes y con el entrenador y diciendo al entrenador que ha sido una charla muy, muy amistosa y muy, muy agradable. Pues creo que habría que poner freno a este tipo de iniciativas. Porque si yo voy con tres amigos a la ciudad deportiva de algún equipo, no me van a recibir tranquilamente y me van a decir que estamos bien y que trataremos de ganar el partido el próximo domingo. O sea que cuidado con estas distinciones que se hacen. Pero, no sé si sabéis que Víctor Fernández, por ese hecho, ha llegado tarde a la rueda de prensa.
¿Ah, sí?
Sí, mira.
¿Qué ha pasado, Víctor?
¿Y la forma? No fue un equipo de lo que estoy acostumbrado a... Perdona un momento.
La rueda de prensa a la una, visto. Tranquilo que tiempo para hacer todas las preguntas. Te vuelvo a repetir, la rueda de prensa a la una se ha dado acceso a la una menos cuarto, que se suele venir 15 minutos antes. En cualquier caso, no te preocupes, que va a tener tiempo para preguntar. Acabamos de empezar. Seguimos, por favor.
Y te decía que, indudablemente, un poco de respeto, por favor, estoy contestando. Simplemente le pido respeto a terminar la pregunta, de contestar y enseguida lo atiendo con...
Silencio, Víctor, sí. Víctor, por favor.
Yo no sé, déjeme contestar y después lo observé.
¿Qué ha pasado, Víctor?
No, antes de nada le he pedido disculpas a Diego Alonso.
Eso te iba a decir, a mi Diego Alonso no me lo toques, ¿eh?
No, perdona, yo lo primero que he hecho es pedir disculpas después al entrador porque he sido un mal educado. He sido un mal educado porque incluso llevando la razón como me la han dado en el Sevilla, pues uno no puede actuar de esa forma. Por eso yo le he pedido disculpas al que le tenía que pedir disculpas, que es a Diego Alonso. Pero claro, yo entro allí y encima...
No, llega tarde.
Encima el querido Juan me dice que con mucha guasa, que es que abrimos a la una menos cuarto. Y yo llevaba allí ya una hora esperando con la policía diciendo, aquí no se entra. Pues entonces los cables se me han cruzado.
Pero
Víctor es un... O sea, los viri entrando por un lado y adelante, tómense usted aquí un café medio hora hablando con los jugadores y por otro lado parando a los periodistas que no, por aquí no se puede entrar.
Estuviste estupendo, Víctor.
Pero Víctor ha estado bien porque lo que dice, cuando le ha preguntado a Diego Alonso, le ha pedido disculpas inmediatamente, que por cierto, sí, las ha aceptado... Vamos, al instante Diego Alonso ha dicho, ver, está usted disculpado.
Eran sinceras porque yo he sido un mal educador, pero Juan me ha calentado porque me ha dicho, encima que se han equivocado, me dice, no, es que hay que llegar antes. Voy a tirar así en la cabeza, Juan.
Como un padre, como un maestro. Juan,
exactamente, me riñe, a mí me riñe mucho en el Sevilla, es lo habitual. Pero vamos, que no pasa nada. Es más, yo he pedido disculpas porque he sido un auténtico mal educado y le tengo que pedir disculpas al entrenador del Sevilla. Llevando yo la razón como la llevaba. Porque la llevaba.
Está bien la puntualización.
Pido perdón, pero
no. No, claro. Es que no, a mí no me duele el tren.
Una cosa no quita la otra.
Es compatible.
Claro, es que a mí no me duele. Es que, exactamente. Yo soy un mal educado, bueno, así no sé. Pero que la razón la llevaba yo.
Mañana hablo con Diego Alonso y le digo que
no te hagas cuenta. No pasa nada.
Oye, ¿qué ambiente hay en Sevilla, Víctor?
Pues fíjate, el ambiente que hay.
No, pero digo, en Sevilla ciudad, de cara al derbi.
Manifestación de nervios.
Pues, mira, hoy me ha sorprendido una cosa, yo no lo sabía, ¿eh? No, esto no es una hojana, he ido a mis mandados por la mañana a la plaza y había, sí, a la plaza que yo voy todas las mañanas, a la carnicería allí, mi amigo Víctor, hay números, ¿esto qué es? Hay una cola. Y me hacía, y cuélame, ¿no? Y Vanessa...
Ah, pero te cuelas en el...
No, no, bajo ningún concepto. Vanessa, la, no, la, vamos. La mujer, digo, ¿esto qué? Y dice, es que hay derbi. Digo, bueno, derbi, el viernes, ¿qué relación hay derbi, carnicería y el viernes? Y dice, que la gente no se va al fin de semana... Y lo rotaban
y compra
muchísimo.
Más, claro.
Sí, sí, es una cosa, yo no lo sabía, o sea que la verdad es que el ambiente es extraordinario para un buen partido. ¿Sí?
Andrés, el Betis irá...
Andrés, pues en el Betis, como
en el
siempre...
el Betis irá, hay que pescar ahora que está todo revuelto por allí, ¿no?
No, en el Betis, la previa, el ambiente de la previa del Betis, espectacular, vídeos en las redes sociales... fotos, arengas, ayer, fiesta, hasta que empieza el partido. Cuando empieza el partido se acabó el buen ambiente en el Betis y en los derbis. Porque el otro día me preguntaba Víctor que el Betis era favorito, decía Víctor Fernández. El Betis favorito, que como es especialista, ¿no?, en tirar estos partidos, la verdad. Y yo creo que ya lo de Pellegrini con el tema de los derbis empieza a ser... como que le estorban estos partidos y la gente en el Betis está expectante para ver si de verdad el entrenador se da cuenta que el Sevilla está para ir a hacer de sangre, si va a ir de verdad por el partido, si el Betis por fin de una vez por todas va a dar la cara en un partido de este tipo o si va a salir a especular como ha hecho, os lo digo, los últimos tres años, en cada derbi que ha salido, excepto el derbi de la Copa, tan famoso que jugó el Sevilla con el tercer portero, el cuarto portero, en aquel caso, porque el tercero no podía disputar la Copa del Rey y con muchas connotaciones se lo llevó el Betis. El Betis no sabe jugar este partido históricamente y por eso el Sevilla lo barre en cuanto a números en los derbis, ¿no?
Le han preguntado a Luis de la Fuente, creo que ha sido los compañeros del Chiringuito, por dos ausencias en la convocatoria, una obligada, porque Sergio Ramos no está ahora mismo para jugar, aunque tampoco creo que le fuera a llamar. Y otra, Isco, que mucha gente esperaba que entrara en esta convocatoria.
Tengo caña.
El otro día decía usted, cuando le preguntaban por Isco, que a quién quitaba, que cuando le preguntaban por Ramos, que tenía confianza en otros futbolistas, hoy habla de buenas personas. ¿Qué mensaje le podría lanzar a aquellos jugadores que piensen que independientemente del rendimiento que den, no van a venir a la selección?
No sé si alguno lo piensa. Pues alguno se tiene que quedar afuera. Pero simplemente les digo a todos que trabajen más, porque las puertas de la selección no la tienen nunca cerrada, nunca. Porque otra cosa es que no traiga al que tú quieras que traiga, ese es otro tema. Mientras traiga a los que yo quiero que tengan, creo que tengan que venir, pues yo estoy muy tranquilo.
Pues mira, esa ha sido la respuesta de...
Oye, ¿y va a jugar Ramos el domingo?
No, está lesionado todavía, ¿no? ¿Está para jugar? Yo pensaba que todavía...
El ocultorismo.
Ay, amigo, que yo pensaba...
Sobra y el ocultorismo.
O caña, os la van a colar.
Qué antigüedad, Tomás.
Qué antigüedad.
No, yo creo que no creo que no juega, pero le van a apretar.
Ah, amigo, es que es lo que...
¿Otra vez?
Se lo va a romper.
¿Otra vez?
Sí, el Sevilla... Bueno, el Sevilla es...
Hay que pararlo, ¿eh?
Parón.
Ya lo dije, que bueno, ya yo creo que no.
¿Tú lo anticipaste?
Yo lo anticipé y como juegue lo sigo anticipando porque de todas formas hay una última prueba mañana porque hasta que el sólido no esté limpio del todo, los médicos no se atreven porque claro, no quieren quedarse sin
el sólido.
Exactamente, exactamente. Y él ya sufrió eso en el Paris Saint-Germain. Yo creo que no juega, pero tratándose de Ramos y de este Sevilla, todo es posible.
Está ya por ahí Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bien, bien, ¿y tú?
Otra vez el Madrid.
Miguelito.
Qué alegría.
Otra vez el Madrid.
¿Posible 11 inicial del Madrid mañana, Madrid? Miguel.
¿Pero cómo es posible?
Posible 11 inicial mañana del Madrid. No, no,
¿pero si esto fuera de juego o qué?
No, lo
viene,
ha dado Melchor,
viene,
¿no?
Viene con la otra chaqueta.
La lava.
No lo tiene apuntado.
Lo ha dado Melchor, pero vamos, más o menos está claro, yo creo. Juega Lunin.
Lo dice sin ganas, oye.
Dijo Fran García.
Álava, juega Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius.
Toma,
muy bien.
Anda. Miguel, el otro día acertó 10 de 11, ¿no? Fueron, ¿no, Miguelito?
¿Cuándo?
La última vez que me mandaste el mensaje.
en la selección, dices. Sí, 2-10 de 11. En los dos últimos partidos de la selección.
¿Pero qué hablamos? ¿De la selección o del Madrid? Pues me estoy volviendo loco.
Es un total revoluto.
De momento me ha pedido el 11 del Madrid, pues eso lo hablo.
Para pillar. Pero Miguelito tiene tantas tablas que habéis visto cómo ha salido. Pim, pam, pam, pam.
Miguelito. No le pidas en un renuncio.
Qué bien te sientan los aires de Ferrol, ¿eh?
La selección española es el Madrid. Y entonces, claro, se aturulla.
¿Paras por Ferrol ahora o qué, Miguel?
De vez en cuando, sí.
Ah, ¿eh? Sí, yo me encontré.
Gran ciudad, tú la conoces también.
Yo la conozco, sí, señor. Sí, señor. Sí.
Y los ferrolanos.
Tengo mucho afecto, además. Buah,
otro nivel.
A esa
España que vuelve a jugar, ¿la semana que viene?
Juega el jueves y el domingo.
¿Sí? No, a Ramos no le interesa. Ya le voy a venir yo esto. Ya.
No, a mí no me interesa. No, y ni aunque fuera.
Hombre, si fuera Ramos, sí.
¿El jueves dónde es, Miguel?
El jueves es en Limasol.
¿Liga de la Nación?
No, esto es clasificación.
¿Cuánto el viajecito que te vas a meter, Miguelito? Cuéntale el viajecito.
Pues cuatro días para un partido. Nos vamos el martes a la 1 de la tarde. El partido es el jueves y llegamos el viernes a las 4 de la tarde.
Anda, parecía la hora de la rueda de prensa.
¿Cómo se va a Limasol?
Pues hay que ir por Atenas, no hay vuelo directo. Creo que volamos, como digo, el martes a la 1. Llegamos a las 10:30 de la noche. Y nada, volvemos el viernes, porque claro, si quiere llegar a la rueda de prensa del miércoles, hay que viajar el martes.
Claro.
Hay que dormir allí después del partido y se llega.
No cabéis con
cuatro días fuera, ¿no?, de casa. Sí. ¿Quién lo pillara?
Y si
deja que está Tocini con eso.
Oye, Tocini, el partido es a las 7, ¿no?
Sí, el partido es a las 7 y bueno, estamos clasificados, pero nos estamos jugando también el primer puesto y ser cabeza de serie. Anda, en el sorteo del día 2. Interesante.
Es que luego te puede tocar.
Imagínate que
bien.
No eres cabeza de serie y te toca Francia o Inglaterra en el.
Para la liga, para esto, yo creo que algo.
¿Y el domingo dónde es?
El domingo es en Zorrilla, en Valladolid, contra Georgia.
¿Georgia?
Sí. Chipre y Georgia son estos dos. Y ya con esto se para la selección hasta marzo, más o menos.
Hasta marzo. Bendito sea. Un amistoso que va a enfrentar a España y a Brasil en el Bernabéu. Luego hay que
programar
otro. Quedan dos listas ya. O sea, queda la lista de marzo y luego ya la definitiva a final de temporada para afrontar el europeo.
Es poco, ¿eh?
¿Y por qué te va a Brasil si no pueden ir con Venezuela? Que vengan otros.
A ese va a ir Hijo, al de España-Brasil.
Mira.
Ya veremos a ver si mantiene el nivel.
A ver si va Brais, porque me parece a mí que...
A ver si mantiene el nivel.
No, nivel tiene, pero bueno, oye, que De la Fuente tiene sus centrocampistas. También va a depender un poco si puede ir alguno más, si al final hay una reunión el día 2 de diciembre, el día del sorteo, en Hamburgo, de todos los seleccionadores para decidir cuántos jugadores se pueden convocar. Sí. Recordar que en el anterior europeo, con la pandemia, se amplió a 26, en el Mundial de Qatar fueron 23, si van 23... Salvo accidente, yo tengo claro los 6 centrocampistas que van a ir al europeo, salvo que haya alguna lesión, algún problema. Si la lista se amplía a 26, pues a lo mejor... No, yo creo que no. A día de hoy están claros los 6, lo sabéis todos.
Ya da igual lo que haga, ¿no?
No,
porque lleve 30.
Que da igual cómo jueguen, ¿no?
Son Rodri.
Aquí a que llegue la Eurocopa no le pegan una patada a un charco, van de todas formas.
Hombre, si no le pegan una patada a un charco, si Pedri sigue sin levantar el vuelo, sin coger fondo, pues... Pero están claros, son Rodri, Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Gavi, Pedri. Esos 6. Claro. Si van 23.
Pero vamos a ver, que Rodri tenga un puesto
así, menos Ancelotti,
pero que todos los demás vayan por decreto, a mí es que me parece...
Bueno, por
no
decreto.
Lo
por decreto no, porque lo quiere así el seleccionador.
Son sus centrocampistas, le gustan y... Hombre, pues si hay un nivel... Si alguno, oye, está lesionado, tiene un nivel bajo, pues no va a ir a otro, pero en condiciones normales.
Que ajusta la selección.
Queda claro. Es que por ejemplo, de la lista de 25 de hoy, hubo 19 que estuvieron en la anterior. Y si no hubiera estado lesionado Gaya, que es un lateral izquierdo titular, hubieran sido 20.
Y Kepa,
o sea, ya 21. Más o menos, y Kepa, 21. O sea,
y Laporte, 22.
Exacto. O sea, esto está ya bastante
quedan
claro.
Dos o tres nada más.
Me gusta más Íñigo, fíjate lo que te digo.
Bueno,
me parece muy bien que estén...
La una en punto, las 12 en Canarias. Luego leemos, después de la publi, leemos los mensajes.
Oye, don Joseba.
Espera, que tengo que despedir ya a Andrés y a Miguel, dime.
No, que con respecto a esto de los viri, que os ofendéis mucho y demás, a mí es que me hace mucha gracia.
Bueno, espera, no me lo digas ahora, espérame un segundo. Andrés, Miguelito, un abrazo grande, gracias,
Andrés, duerme.
Última parada.
Otra MVP, venga.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me he enterado de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos. Tiempo de ciencia. El tiempo.
Por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar. Mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Thank you.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Yo que a la vida
le da un montón de bocados. Pues Morris, utilizamos esta música para que nos cuentes los últimos mensajes del día.
Venga, pues mira, si te parece, palo y zanahoria, que ha llegado al oasis. Mira, vamos a empezar por la...
¿Cómo?
¿La zanahoria o el palo? ¿Qué queréis? Venga,
el palo.
El oasis se ha convertido en aquello que tanto critica y el ejemplo se ha vivido esta noche. Constantes interrupciones a la información del Real Madrid y silencio absoluto y respeto durante la información del Valencia. Sois una dictadura antimadridista.
¿Cómo allá?
Es que eso es el oasis. Es el palo, ¿eh? Es que eso es el oasis.
Gracias por el elogio.
Y ahora la zanahoria. Dice, queridos del Oasis, sois el único programa que da prioridad al punto de vista de los equipos secundarios en las informaciones y os lo agradezco. Gracias por la alternativa y la resistencia.
Maravilloso.
La verdad es que si te fijas, el otro día me enseñaron dos mensajes, no sé si fue el programa del lunes, creo que sí, que uno me tachaba de antimadridista.
Y otro de madridista.
Y otro de madridista.
Hay gente
Y
otro de anticatalanista, que solo hablo del Madrid. No, sí, tío, en el mismo programa, digo, joder, un día uno y otro día otro, y dices, bueno, pero a lo mejor hoy.
Eso es el mismo paquete.
El mismo paquete, digo, joder, chico, pues no sé, algo debemos estar haciendo mal, o bien, no lo sé.
Eso ya sabes.
Pues sí. Oye, que ¿sabéis que hay homenaje a Messi hoy en Miami?
¿Otro?
No sabía.
Sí, por el octavo Balón de Oro. Juega al Inter de Miami. Está Nacho García ahí en el estadio. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Estás en el estadio del Inter de Miami?
Sí, señor. En el Drive Peak Estadio, que en principio ya no íbamos a venir por aquí hasta el próximo mes de febrero, pero como se le cayó la gira asiática al Inter Miami y había mucha distancia hasta la fecha FIFA, sabéis que aparte de Messi hay más jugadores, ¿no? Pero Messi entre ellos tiene que ir a jugar con Argentina, contra Brasil y Uruguay. Entonces, bueno, así tienen un partido más y se aprovecha, a su vez, este amistoso para, antes del partido, hacerle un homenaje, ¿no? Por esos 8 balones. La han denominado Noche d'Or, como si fuera Balón d'Or, pero con la noche. Y, bueno, bastante buena entrada. La verdad es que no son entradas de precios tan elevados como en los partidos, digamos, oficiales. Y hay ambientillo. Yo creo que es un cierre bonito de temporada, ya sí definitivo, para decir adiós hasta que ya se vuelvan a incorporar después de las vacaciones, que será más o menos a mediados o finales de enero.
Muy bien. Pues disfruta del partido, Nacho. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Adiós. Las preguntas y terminamos el oasis.
Pues ahora es momento, así como cada noche a estas horas en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el partidazo del Bernabéu, en el Real Madrid-Valencia. Ahí veo, por ejemplo, que un gol de Bellingham, que el primer gol del partido lo marque él, se paga casi 5-1. Tienes una cuota de 4,90 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el Rayo Girona. Ahí el empate, por ejemplo, en Vallecas tiene una cuota de 3,50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles. Como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues vamos con las preguntas. Bueno, la primera es un poco... Hugo, ¿te vas a llevar el casco de guerra para mañana en el Bernabéu?
No, para nada.
Gato, ¿crees que el Barça de Xavi jugará bien algún día?
Si sigue fijándose en el Cholo, que por cierto han renovado hasta 2027, y va a seguir molestando, seguramente Xavi jugará mejor.
¿A quién le va a molestar?
A los de siempre. Al supremacismo madridista que nos gobierna.
Pues sus María José.
¿Cómo?
Supremacismo madridista. Qué cosa.
¿Eso era lo de Málaga?
Escúchame una cosa. Estuviste a punto de decir supremacismo blanco y queda fatal, ¿eh?
Germán, ¿cuántas horas le quedan a Benítez en el banquillo del Celta?
Yo creo que va a tirar todavía bastante, ¿eh?
Eri, ¿acabará Vinicius el partido de mañana?
Siempre acaba, ¿no?
Eri. ¿No está Eri?
Que sí, que me había cerrado yo aquí. Perdón, vale. Que sí, digo que sí, salvo que le sustituyan.
Víctor, ¿una derrota del Sevilla provoca cambios en el banquillo?
Yo creo que no, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo creo que van a
aguante, Diego, aguante.
Sí, yo creo que van a agotar.
Pero se tiene que ir alguno más, ¿eh?
Yo creo exactamente, exactamente. Es
los,
que si,
los caballos alados, ¿no? Saldrían ya.
Por aquí han pasado hace un rato. ¿Eh? Sí, por aquí han pasado hace un rato. Están dando vuelta por Sevilla 12 caballos blancos alados.
Dales agua, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y piensa,
no les saco, y no la cobres.
Buscando, han parado, han parado aquí, han llamado al timbre con un cochero. Vive ahí el señor del Nido Veravente. Digo, no, aquí no vive. Dice, bueno, pues seguimos buscándolo con lo que lo tenemos que recoger para llevarlo a Sánchez Pizjuán.
A ver si van a coger a Estrellita y se la van a llevar en el carro.
No, eso sí que no, ¿eh?
No.
No.
Es de Estrellita, por cierto.
El oyente es un cachondo, pero ¿a quién ponen allí? ¿A San Pablo otra vez?
No, claro. Tú da ideas.
Bueno, no, hombre, no, pero, claro, ¿sabes? Claro, pero es que, bueno, claro, puede ser.
Claro, claro, claro. Es que tendría, no. Yo creo que no, pero en cuidado, este Sevilla, en este
cualquier
Sevilla,
cosa puede pasar.
No, pues sí, exactamente.
Y la última, Tomás, de 0 a 10, ¿qué grado de mangazo esperas para mañana en el Bernabéu?
Cuidado.
12.
Es el mejor.
Pero rotundo, además, ¿eh?
No te lo has pensado mucho, ¿eh?
Además,
con transparencia, pronto, ¿no? Con transparencia. No,
escúchame, pronto para que luego lo sufra.
Habría que llevar al Belda a la cabina, Tomás, allí golpeando el cristal, volviéndose loco.
El murciélago, sí, ahí tirado por los suelos. Por cierto, la Arañaga me invitó aquí el amigo a un show en Cope Valencia con Cañizares y Albelda. Yo no me he reído y disfrutado más en tiempo.
Qué bueno.
Bien rodeado.
Qué relato pasamos.
Qué bueno.
Sí, qué bueno.
Oye. Queridos, que os quiero mucho. Una semana más.
Un beso.
¡Mangazo!
Un
beso a todos.
Os quiero mucho. Gracias.
¡Mangazo! ¡Mangazo!
Enseguida el campo.
Negreira.
Enseguida el campo del gas. Pero antes, Andrea.
Jornada 12+1 en marcha en la Liga. Después de disfrutar de una gran semana europea con la Champions y la Europa League, volvemos a poner el modo Liga para ver qué nos tiene de parada esta jornada, en la que seguro que va a haber varias sorpresas como las que vivimos el fin de semana pasado. Recuerdo que la Liga ha cambiado de líder. Ya no es el Real Madrid. Ahora en cabeza está el Girona, que está haciendo un arranque de temporada espectacular. En la pelea siguen el Real Madrid a 2 puntos y el Barça a 4. Ya sabes que a nosotros nos gusta exprimir al máximo toda la emoción de cada partido de la Liga y siempre lo hacemos con la misma ayuda, la de los mejores, la del combi partido de Betfair. Aquí en El Partidazo siempre te recomendamos lo mejor, y lo mejor es que juegues con el combi partido de Betfair, porque con ellos es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta, como por ejemplo goleadores, resultados, goles totales, tiros a puerta, y siempre mejorando las cuotas. Así que, Charlie, ya estamos pensando en la jornada 13.
Grandes, grandísimos partidos, Andrea, tenemos este fin de semana. Por ejemplo, mañana sábado juega el líder, sí, el líder, el Girona, en casa del Rayo, que frenó al Madrid la pasada semana, y se cierra el sábado a las 9 con un partidazo, un clásico de la Liga, un Real Madrid Valencia.
En este partido del Bernabéu, ojo, porque tenemos más noticias de las que estar pendientes, además de las que pasen en el campo, por todo lo que ha ocurrido entre los dos clubes tras lo que pasó en la grada de Mestalla. Vamos a apostar a este Real Madrid-Valencia en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes, recuerda, podemos combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria de los blancos en casa en el Bernabéu, con gol en cualquier momento del delantero español cedido desde el Español, y además que hay menos de 8,5 corners en el partido. 10 euros que apuestes pueden convertirse en 60.
El domingo tenemos grandes partidos, pero te recuerdo que no se va a jugar uno, ¿eh? El Mallorca-Cádiz, pero todas las miradas y las mías van a estar puestas, por lo menos, en un gran partido. El derbi sevillano, Sevilla-Betis.
A las 6:30 de la tarde, la rivalidad está servida en ese pedazo de derbi sevillano, que en esta ocasión llega con un Betis sexto en puestos de Europa y un Sevilla en horas bajas, decimoquinto, con 11 puntos, solo 4 más que el descenso. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido al derbi Sevilla-Betis. Victoria del Betis en feudo sevillista, porque llega mucho mejor, que ambos marcan y que hay menos de 3,5 goles. Con 5 euros de apuesta puedes ganar 58. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Encantados una semana más de estar en el Campo del Gas. ¿Qué tal, señor director García? Buenas noches.
Estupendo, encantado.
Está usted hoy de un elegante.
Te cojo la palabra, sí, ¿verdad?
Camisa blanca, chaqueta azul y corbata roja. ¿Eh? ¿Ese rojo cómo se denomina?
Este es un rojo un poco oscuro, ¿no?
Rojo oscuro, ¿no? Casi granate, pero no es granate, es más
no
rojo.
No me gusta.
¿No le gusta?
Ya no me la pongo más.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues está elegante, ¿eh?
Está elegante el director.
Claro, vengo de grabar y vosotros lo sabéis.
Viene de Classics.
Es elegante el de por sí.
De por sí, es verdad.
No soy nada elegante. Lo que no sabe la gente, yo nunca llevo corbata en la vida, pero porque es una cosa, como digo yo, no, me la quito y sé que trae mal rollo. Entonces, yo siempre que me he quitado una corbata haciendo que grande es el cine, se ha acabado.
¿Ah, sí?
Pero de un día para otro.
Pues no se la quite.
Claro, por eso.
No.
Gente, hombre, ¿cómo llevas la porca?
Queda bien, queda bien.
No, es lo único que hay. Ni bodas, ni bautizos, ni como no.
Bueno, cuando recogió el Oscar llevaba pajarita.
Claro.
Pero ese era un homenaje, ¿no?
Claro.
Era homenaje a Humphrey, claro, al amigo Humphrey.
No hubiera ido. Además la pajarita oscura, porque podía haberla llevado de colores y eso, eso. Pero esto...
Pero era su particular homenaje a Casablanca, ¿no?
Me dice, sí, por supuesto, pero que ahora que me has dicho eso, yo solo lo llevo nada más que los días que voy a grabar, como hoy, los viernes, sí. Como hoy. No hay más.
Pues queda bien, le da, sí. un aspecto de seriedad y luego...
A los demás les queda muy bien.
De vez en cuando los que van bajan un poco el pistón, pero...
Sí, Casablanca, que es, si una persona pudiera ver una película solo en toda su vida, usted le recomendaría que viera Casablanca. Ya sé que es muy difícil la elección.
Si
es un debate sempiterno este también.
¿Qué cuadro le recomendarías a una persona que viera un cuadro solo? Es imposible, ¿no? Porque depende de la persona también, de los gustos de la persona. Si es una persona romántica, una persona, pues, entonces le gustaría ver una película como Casablanca. Si le gusta más un tipo de melodramas, pues Lo que el viento se llevó sería estupenda. Una película, como te diría yo, histórica, difícil, irrepetible, por ejemplo, El tercer hombre, ver esa Viena partida en cuatro sectores, ese el mundo de las noches, de los siniestros, Harry Lime haciendo esas cosas, contrabando con la penicilina a los niños, las cloacas de la ciudad de Viena, pues esa es otra película, claro, depende de los gustos de cada
Western.
Uno. Western, claro. ¿Western cuál dirías? Pues podrías decir La diligencia de John Ford, que Raíces profundas, pero que bueno. No está mal, claro.
¿Y de acción?
¿Eh?
¿Y de acción?
Acción, a mí me gustan mucho las de gángsters, ¿no? Esas tienen mucha acción, ¿no? Los violentos años 20, era una película con Jess Cagney y Bogart que estaba muy bien. Pero si tuviera que elegir una sola, que estuviera de acuerdo... Varias generaciones, gente muy joven, gente muy mayor como yo, gente mediana, gente que le guste una cosa, otra y tal, yo diría, El Padrino. Ponémonos de acuerdo todos.
¿Una, dos o tres? Una.
Si hubiera que elegir también, la dos. El Padrino 2, creo que es lo mejor. Porque El Padrino 2 es una secuela y una precuela. El Padrino 2...
Claro. Sí, la precuela de la 3 y la secuela de la 1, claro.
Entonces, es que tira para arriba el Padrino y tira para atrás. Y entonces ves a Corleone, interpretado por De Niro, pero luego ves al verdadero Padrino, que es el Al Pacino. Entonces, es unir muy bien desde el principio, cuando llega él a la isla de Ellis y le dice, ¿tú cómo te llamas? El niño que no sabe ni dice nada, y tiene el cartón y dice...
Corleone.
Es de Corleone, padre, ya está. Tú, Corleone. Claro, es de ahí hasta el final, hasta las masacres que hace Al Pacino, que se convierte en un padrino cruel, y cuando nadie lo pensaba, que ese chico iba como
para político.
Y héroe de guerra y todo. Eso, y se hace un,
esa es un... buena esa escena, cuando están en la en una pues comida familiar, todavía no ha llegado Marlon Brando, el padrino. Sí,
están,
¿no?
Esperando.
Y está ahí James Caan, ¿no?
Sí,
dice eso de, pues tanto que protestas, haberte apuntado. Y dice el otro, ya lo he hecho.
Ya lo he hecho.
Hay un silencio estremecedor.
Ahí viene. Ahí viene.
Y ya está todo.
La época del padrino es la época de oro del boxeo. como sí, el padrino. Claro, claro. Desde los primitivos, desde, pues eso, el padrino, desde los años 10, 20 hasta los años 60. Sí,
Little. Y ese detallito que siempre comentamos, ¿no? De cuando quedan ahí en el bar de
Jack Dempsey.
De Jack Dempsey.
Claro, que ahí le recogen a él.
Cuando va a piolar a. otro.
Los mejores bistecs escritores, para tal, no sé qué, Dempsey. Pero eso es. Yo creo que el padrino, cuando pasen los años, va a convertirse en la película.
La película por excelencia.
Sí, porque tiene todo. Es una película sobre la familia, el mundo de los gángsters, la ciudad de Nueva York, la aspiración y la ambición, esa cosa que ha durado miles de años como la mafia. Sí. Empieza a tener todos los la mítica, porque el padrino, los americanos no han tenido mitos, como tenemos nosotros, los caballeros del rey Arturo, la canción de Rolando y tal. Para ellos la mítica son los gángsters, ya.
Sí.
Eso va a ser.
Y los pistoleros,
¿no? Los tíos que iban por Chicago y pegaban tiros. Ese es el mundo. El boxeo.
El boxeo, claro que el boxeo.
Que
claro.
Cada vez me encuentro con más gente que le gusta más el boxeo. Y digo, pues es un milagro porque no lo podéis ni ver.
Bueno, no, si a ver, lo vieran. Escucha, no nos podemos quejar porque las cosas como son. Entre Gol, que lo da muchos combates en abierto, Dazón. Que prácticamente, oye, mañana hay otra velada de un intercontinental de Inglaterra, Massoud, que es un invicto con San Martín. O sea, a mí me da rabia es que no esté ordenado. Y sobre todo que no tengamos los combates españoles, que son los que al final, oye, al final el fútbol, el baloncesto, el tenis, las motos, la Fórmula 1, si no es, tienes un. Vale, lo puedes seguir, pero si no, chico. O sea, no, si no tienes de los tuyos, claro. Pues baja mucho, ¿no? Claro.
Que en cuanto a la actualidad no tenemos gran cosa, porque el Usyk Fury parece que se va a disputar en febrero.
Febrero, 23, sí. ¿No?
Eso parece...
Por cierto, Usyk está en Valencia entrenando.
Sí.
No sabía yo que paraba por aquí para entrenar.
No, yo tampoco.
Suelen ir
mucho a Canarias.
Pues en los viejos tiempos hubiera tenido...
Joshua iba mucho allá a Tenerife.
Doble página en el As y el Bar que hubiera tenido en los viejos tiempos, Usi. Ir a Valencia a hacer una entrevista.
Usi, desde luego.
Claro, porque es una estrella.
Porque es una estrella, que es el campeón mundial de los pesos pesados.
Claro.
Eddie Herr propone un Anthony Joshua en Ganu para darle otra oportunidad al ex de la UFC.
Como Ganu ha quedado bien, pues dirá, pues mira, pues sí.
Y luego tenemos a Sandor Martínez contra el Marcucci ya definitivamente el 16 de diciembre en Turín. Supone que es el...
¿Te da miedo o no?
Claro, es que luego está... Se supone que pelearía contra
el ganador. No digo por él, digo Turín, los italianos...
No, porque los italianos lo llevan a él.
Claro.
Ah, bueno.
Por eso te digo.
O sea, que él es italiano.
Efectivamente, iba de italiano. Porque son Salvatore Kerchi, que es la empresa, si no estaría temblando.
Que se supone que luego se enfrentaría con el ganador del Progre Haney. Sí, pero eso es la teoría que luego...
Eso es una cosa que es,
ya nos gustaría.
Ya nos gustaría.
Claro.
O sea, es como funciona... Es que es un business esto también. Que digo yo que fíjate, llega un momento en el que me lo creo. O sea, te entiendo el negocio. Pero claro, ahora mira, por ejemplo, hoy mismo me parece que le han quitado el título a Crawford, la Federación Internacional de Boxeo, que está bastante seria, no defiende el título con el que es el aspirante oficial, le han quitado el título. Claro. Las nombras a Jannon Ennis, que es un tío buenísimo, el aspirante. O sea, no, ¿qué estamos esperando? A ver, a que decidas tú cuando lo que está diciendo de Sandor.
Claro.
Está número uno del mundo, ¿vale? Te admito que hagas ese combate, Reyes Progre. Pero el vencedor de esta pelea, y si el vencedor fuera este Haney y dijera no, porque me voy al peso ligero y tal, pelea con el uno, con el dos, me da igual, pero pelea el título del mundo.
Sí. Pues eso es más o menos lo que hay. Y luego hay bastantes efemérides, como por ejemplo el primer combate entre Holyfield y Tyson, que supuso la victoria de Holyfield, que fue la antesala del combate del mordisco que fue después.
Fue
la revancha.
Bueno, aquel combate...
Del bocado técnico.
Exacto. Sí, el bocado técnico. Aquel combate se hubiera hecho millonario el director, porque estaban las apuestas que yo flipaba. Yo no estaba aquí. Yo creo que aquel combate lo dio...
No, lo dimos nosotros.
Por eso te digo.
Julio César, Paco y yo lo dimos.
Con la narración de Esteban Cuesta.
Sí, 25-1 por ahí a favor de Tyson.
Sí.
Y Holyfield, yo era muy de Holyfield. ¿Por qué? Porque antes de que fuera preso Mike Tyson, cuando Mike Tyson desayunaba a niños por la mañana, crudos y cosas de estas y tal, él aceptó la pelea contra Mike Tyson y estaban para firmar, pero lo metieron preso por la violación de aquella de Sire Washington.
Sí. Las Vegas. ¿No?
Entonces el hecho de... Y luego dijo con posterioridad que él ganó a Mike Tyson, porque le ganó bien en esa pelea, ¿eh? Lo noqueó en el décimo round.
Sí, sí.
Que era el único que no le tenía miedo. Él dijo, yo soy el único que no le
sí,
tenía.
Sí, que cuando salía y miraba como miraba él, le miraba y dijo, vale, vamos a
pues empezar. Holyfield era un Hércules.
Ganó las dos veces.
Era un Hércules. Sí, él es que tenía que haber,
era muy bueno.
No, había unificado el peso. Tenía que haber sido oro olímpico. Fue bronce, le guindaron en una de estas cosas que pasan en los Juegos Olímpicos, en aquello que llamaba la Armada Invencible.
Y no era muy pesado.
Joder, era semipesado.
Claro, por eso
él
digo,
ganó en la medalla de bronce en el semipesado. Y luego ya en el fue al crucero, donde fue el primero que unificó, antes que Usyk, los tres títulos del peso crucero. Cuando aquí no había cuatro, había tres, fue Evander Holyfield. Y ya pasó al peso pesado, que noqueó a Douglas, que había noqueado a Tyson.
Claro, que se lo cargó.
Y me acuerdo, porque lo
dijo, luego perdió con Lennox, claro,
94 kilos pesaba.
Fíjate.
¿Te acuerdas? Con Lennox no mereció.
Esa fue en el Garden y la vi yo.
En allí, el ahí por la tele, en Los Ángeles.
Pelearon dos veces. En Los Ángeles, y las dos las vi yo. En directo, tuve la gran oportunidad de ver y fueron...
Y no ganó Leno, ni el otro.
Para mí una ganó Evander.
Pero yo creí que iba a ganar, yo iba con Holyfield. Yo
también,
iba a ganar.
Es que yo era muy de Holyfield por sí. Eso, porque luego dio cada batalla, o sea, no rehuyó a nadie y esta pelea fue ya tremenda. Y luego él ha dicho que el mejor que él ha visto es Tyson. Que el Tyson anterior...
Hombre, a todos los problemas.
Ese era imparable.
Que la velocidad que tenía...
Era un fraude. Pagabas una entrada y al final consumías el 3% de la entrada. No duraba nada los combates.
Que fue el que cambió un poco reglas también televisivas. Porque cuando aquello todo el mundo estaba esperando el combate de Tyson y duraba dos minutos y medio, entonces empezaron a obligar a los promotores y dicen, macho, mete tres o cuatro combates
para que
respaldo,
para que sea interesante
para que empecemos
claro.
A las 3 de la mañana y que termine, aunque termine el último.
Y la publicidad antes.
Claro.
Porque si no, la gente acaba y se ha acabado. Claro, claro. Meter la publicidad.
Es que no tenía ningún interés en prolongar.
¿Cómo se llamaba aquel que era él y su hermana habían sido campeones? Y era campeón del mundo, estaba imbatido uno de ellos. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora.
Spinks, León Spinks y Michael Spinks.
Lo tira, pero nada, se vio que estaba con miedo, porque ya está, salió
lo noqueó en el primer asalto, única derrota. Como digo yo, tuvo dos, la primera y la última, se retiró.
Sí, sí.
Después de aquello.
Sí, Michael Spinks invicto. Yo también pensaba que Michael Spinks podía hacerle un lío a Mike Tyson, pero aquel Tyson...
Era infalible.
Infalible.
Y en el 78, ahora hace 45 años por lo tanto, Larry Holmes venció a Alfredo Evangelista.
Fíjate.
En el segundo y último intento de Evangelista de ser campeón del mundo.
Ya no estaba Alfredo, que es un tío para comer de los...
Yo lo veía por la radio.
No es muy mayor, Alfredo. Tiene 66, 67 años.
Evangelista le llamamos.
Pues sí, estaría.
Claro
que sí. Es un crack.
Evangelista se pegó un 21 años, Jorge.
Ahí ya no estaba tan bien. Ahí empezó cuando peleó con Larry Holmes, que luego Larry Holmes, para muchos expertos, ha sido como el campeón menos reconocido y era buenísimo. O sea, quiero decirte que fue un montón de veces campeón mundial de los pesos pesados, tenía una izquierda de lo mejorcito, el jab de izquierda que tenía Larry Holmes, y lo fulminó a Alfredo Evangelista, que no estaba tan bien como cuando peleó con Muhammad Ali.
Ay, qué bien, qué pelea hizo,
Bueno,
también por la radio. La vimos por la radio en directo.
Además, él lo cuenta de verdad.
Ubalica lo hizo. Lo
cuenta tal cual. Que él dice que lo menospreció. Dice, los primeros 6-7 asaltos de la pelea. Dice, es que ni lo veía. O sea, como que jugaba con él. Pero luego bajó...
Se puso dura la cosa.
Bajó el pistón, Ali, y yo que estaba como tal, y al final las pasó ganutas.
Los dos últimos asaltos pensábamos que lo podía tirar, ¿eh?
Eso es. Grande el Fredo Evangelista, qué grande.
Pues nos gusta recordar cosas que ha pasado en la historia.
Además, ese sería bonito charlar con él, ¿eh?
Sí, le llamamos.
Pues un día le llamamos,
ese,
sí.
No, y está fenomenal, es súper fanático del fútbol, futbolero total. Creo que es del Barcelona, encima.
Pues será de Uruguay, de la selección uruguaya.
Sí, creo que va, es del Barça. Sí, creo que es del Barça, ¿eh? No me quiero
claro
equivocar.
Que no sea uruguayo, porque que todos estos...
Tendrá también.
Santa María y todos estos siguen la selección uruguaya.
Los uruguayos...
Está muy bien ahora la selección de Uruguay.
Sí,
con Marcelo Bielsa. Se ha ganado Brasil, ¿eh?
El que inventó la frase mejor para definir a los futbolistas. Millonarios prematuros.
Toma ya. Bien tirada.
Con qué poquito, ¿eh?
¿No estuvo en el Atleti?
Claro, hombre, claro. La mejor época que se le recuerda al Atleti.
Y en las últimas elecciones venía de candidato de Arechavaleta.
Sí, correcto, correcto. Pero aquellos dos años... Bueno, aquel primer año, el segundo ya
demasiado dame un año como
pero
ese.
El primer año fue
llegas a la final de la increíble. UEFA, que perdimos con aquel Gran Atlético de Madrid.
¿Sabes lo que más le gustaba?
En Manchester, en Lisboa, aquellos partidos fueron
extraordinarios. Al Schalke,
sí,
al Paris Saint-Germain.
Lo que más le gustaba y lo que hacía cada día cuando se levantaba, que me lo ha contado uno que estaba muy cercano a él, cuando estaba en Bilbao.
Sí.
El As. daba la vuelta a la guapa de Lask y la recortaba.
¿Ah, sí? ¿Qué me dices?
Sí, sí. Joder. Una carpeta. Joder, salían en bikini y todas aquellas. Sí, 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 eran sí, unas sí, chicas impresionantes. Sí, sí, sí. Siempre tenían una guapa la contraportada.
Sí, sí. Pues, sí.
Bielsa, y bueno, si no es verdad,
¿cómo
lo digo? No, que le gustaba eso. Recortaba sí, por sí, la mañana y ponían las chicas.
Era para luego hacer los 11 iniciales. Exacto. Para colocar sí, las posiciones en la pizarra, ¿no?
Buen entrenador.
Hombre,
sí,
tanto.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues la semana que viene más. Director, un placer, que tenga una feliz semana.
Vendré sin corbata.
No, hombre, venga usted con corbata, que le quede bien. Gracias, Jaime, feliz semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos a partir de las 2 en punto de la tarde. Estaremos 11 horas seguidas en la sintonía de la cadena COPE contándoles lo que debe decir el mundo del deporte. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.